Muy buenas, bienvenido una vez más al podcast Manual del Corredor. Ya sabes, este podcast donde todos los meses, por lo menos una vez al mes, dedicamos un episodio a que tú puedas ser partícipe, que nos plantees dudas, que nos plantees experiencias, por supuesto, y las comentemos, ¿no?, aquí en el podcast. Hoy ya sabes que estamos en las preguntas de noviembre. Bueno, creo que te va a gustar. Vamos a hablar de cosas muy diferentes, pero bueno, yo creo que el denominador común de hoy, ya te lo anticipo, va a ser lo de esto de correr lento, que creo que en algún episodio he hablado de él, ¿no? Bueno, pues nada, yo este último fin de semana, como te dije, para mí ha sido un poco diferente. No he corrido en 2 días seguidos, vamos, qué raro en mí. Bueno, pues estuve con mis amigos en Santander, unos días de pasar con amigos también va bien, desconectar un poquito de la rutina, ¿no?, de los entrenamientos. Y bueno, te cuento esto porque la semana pasada tuve que hacer un poco de malabarismos en mi planificación deportiva. Y es que, claro, como ya entendía que sábado y domingo, pues bueno, teníamos la agenda prácticamente completa, ¿no?, tanto el sábado como el domingo, y ya sabes que si vas con amigos, pues uno se acuesta tarde y tampoco es plan de levantarse muy, muy temprano, y que, oye, que no pasa nada si uno no entrena durante 1, 2 o 3 días, que aquí ninguno tenemos la obligación, y que, por supuesto, como yo digo muchas veces, no va a pasar absolutamente nada en tu rendimiento como corredor, porque aquí lo que cuenta es lo que hayas hecho en los anteriores meses, en los anteriores años, y lo que cuenta es la constancia, ¿no? Pero bueno, yo aún así soy, tengo que decirte que a veces un poco cuadriculado y a veces un poco obsesivo, vamos a decirlo así, y cada uno, pues bueno, tendremos nuestras manías, y yo, pues bueno, pues la semana pasada digo, venga, voy a intentar defender la semana, a ver si en 4 o 5 días puedo generar un buen volumen de entrenamiento y cerrar la semana en torno a unos 50 kilómetros, que se traducen en unas 4 horas y media, ¿no? En mi caso, 4 horas y media, 5 de carrera entre semana. Bueno, pues más o menos lo tenía ya casi todo hecho, solo me quedaban unas series para el jueves. Y el jueves, bueno, como muchos sitios de España, tuvimos un día muy complicado para correr porque teníamos esta tormenta, ¿no?, que nos azotó sobre todo a la parte más norte de España, pero bueno, en nuestra zona también tuvimos un viento muy, muy fuerte, y justo el jueves por la tarde nos comunican que en nuestra ciudad de Denia pues no se recomendaba hacer actividades al aire libre porque había riesgo, pues bueno, básicamente de que te cayera una maceta en la cabeza o que saliera volando alguna rama y pudiera pasar algo grave, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues la seguridad es lo primero y hoy no hay que salir porque es lo que toca, ¿no? Pero bueno, me estuve así un poco raro porque yo quería completar mis entrenamientos, los quería hacer porque sabía que en estos 2-3 días no iba a poder correr. Bueno, pues el viernes teníamos que salir de Denia, ¿no?, que nos íbamos hacia Santander a las 8 de la mañana, pues me desperté a las 6 menos cuarto de la mañana para poder completar mi entrenamiento de series en ayunas, que yo no estoy nada acostumbrado ni a hacer series por la mañana ni a entrenar en ayunas, así que fue un entrenamiento muy complicado, sobre todo a nivel mental, porque ya estoy un poco mal acostumbrado a hacer siempre las series con mi grupo de entrenamiento, y a las 6 de la mañana, que no hay nadie por la calle, con frío, pero bueno, acabé contento de completar, hice un 6x4 minutos en zona 3, a un ritmo de 4 minutos el kilómetro, yo solo ahí dándole vueltas a un polígono que el que me viera diría, este hombre, ¿dónde va a estas horas de la mañana? Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque a veces, pues bueno, las cosas no nos ponen fácil, no nos la ponen fácil el calendario, nuestras obligaciones. Si uno quiere, por supuesto que puede, ¿no?, levantarse a las 6 de la mañana, que no es agradable ni para nada placentero, que no siempre tiene que ser algo, esto de correr, algo que nos acomode y que nos guste, y que con tiempo y con planificación se pueden sacar las cosas. Que oye, que a veces es imposible, que no pasa nada, que repito, que aquí lo que hay que intentar es ser constante, pero a veces también tenemos que luchar, ¿no?, por esas cosas que se nos ponen complicadas, y uno pues se pone el despertador, se despierta pronto y a entrenar. Así que nada, esta semana vamos con más entrenamientos y por supuesto a por la Veovia, que ya viene el fin de semana. Nada, vamos con preguntas y respuestas del mes de noviembre, que espero que te gusten.
Hola Marc, mira, te quería preguntar sobre la cadencia y cosas de estas. Pues mira, he oído muchas veces que la cadencia ideal sería pues alrededor de 180 pasos por minuto, que los corredores buenos pues tienen esa cadencia o incluso superior, Y bueno, pues yo he de decir que también normalmente casi siempre corro por encima de los 180 o incluso 190 pasos por minuto. Pero me doy cuenta que claro, que la distancia, o sea, la zancada que hago, pues lógicamente pues no es tan larga como la de los élites. Entonces me gustaría saber si hay alguna manera, algún tipo de ejercicio o alguna cosa para poder ampliar lo que es la zancada, para que lógicamente, claro, con la misma cadencia, pues lógicamente irías más rápido. Venga, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti por esta duda relacionada con la cadencia. Ya sabemos que nos gusta a todos los corredores, ¿no? Observar, ver, cada vez tenemos más parámetros, ¿no? Donde podemos, pues bueno, también observar ciertos datos que nos pueden dar información sobre aspectos, en esta vez relacionados sobre la técnica de carrera, ¿no? Y es que, ya, como muchas veces hemos dicho aquí en el programa, pues tener un buen dominio, ¿no? De la técnica de carrera, pues va a tener cierta relación con esa aplicación que vamos a tener en la fuerza de cada impacto, cómo vamos a aprovechar la resistencia y algo muy interesante, ¿no? La economización que vamos a tener en el transcurso del movimiento con esa reducción de la fatiga. Ya sabéis, estas cosas que siempre nos interesan mucho, eso de ser económicos y de ser realmente rentables cada vez que impactamos y sobre todo teniendo en cuenta esta reducción de lesiones que siempre va a ser muy interesante, ¿no? Bueno, el valor de 180, esto es un poco parecido cuando hablamos, ¿no? Con la famosa cifra, que bueno, ya te adelanto que la próxima semana vamos con un episodio muy dedicado a esta tirada larga XL, esa tirada larga, donde muchas veces pues tenemos que sobrepasar ciertos parámetros, ¿no? Siempre se ha dicho, no, para hacer un maratón tienes que correr más de 30 kilómetros. Bueno, pues con la cadencia ocurre lo mismo, ¿no? Para tener una cadencia de élite o para tener una cadencia de máxima aprovechada tienes que correr a 180 pasos por minuto, ¿no? Esto yo creo que ha estado muy implantado en el pelotón popular y es algo que como que todos sabemos e incluso me atrevería a decir que a veces las propias plataformas que miden nuestros datos y nuestros parámetros casi como que te invitan, ¿no? A hacerlo ahí. Bueno, primero que todo tienes que entender que es un dato muy muy personal. La evidencia nos dice que datos entre 170 a 190, dependiendo de las personas, podrían ser eficientes, podrían ser válidos y podrían ser buenos. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que es un dato totalmente personal que se va a ver alterado pues, simplemente por la morfología corporal, por nuestra propia técnica de carrera o, por ejemplo, podremos observar, dependiendo, ¿no? De la distancia en la que uno vaya a prepararse. Se cree que en algunos corredores, por ejemplo, de larga distancia, pues podríamos decir que incluso la cadencia puede que sea más baja y en corredores más rápidos o que preparan distancias más cortas o más explosivas, pues cadencias más altas. Pero dicho esto, una vez vamos a intentar detectar esa cadencia óptima, por supuesto ya sabemos que la técnica de carrera, como había dicho, es algo muy, muy personal, yo te invitaría a tener varias reflexiones. Algunos autores, por ejemplo, observan que en momentos donde el deportista tiene un mejor estado de forma, suelen aparecer cadencias más altas comparado con momentos de la temporada donde donde en ese momento no estés en una mejor forma y es posible que tengas una cadencia más baja. Y este, por ejemplo, es un dato que sí que podrías vigilar, sí que podrías tener en cuenta a la hora de medir, por ejemplo, el estado de forma o medir cómo están influyendo esos entrenamientos. Pero sí que hay algunos estudios que observan que más o menos una vez tengamos esa cadencia más o menos replanteada, el intentar aumentarla o intentar ampliarla, se observa que por ejemplo en valores en torno al 5%, se podrían observar ciertos cambios, ciertos beneficios, por ejemplo, pues se llama de un menor tiempo de contacto, una menor longitud de la zancada, una menor fuerza. Mayor fuerza reactiva al pisar, ¿no? En el suelo, o por ejemplo, algunas acciones también a nivel biomecánico, como una mayor flexión plantar o esa flexión de la rodilla también a la hora de aumentar esa cadencia, ¿no? Son variables biomecánicas que, como digo, pueden afectar a nuestro rendimiento como corredores. Dicho esto, pues bueno, pues es una buena forma que seguramente tengas, si eres un corredor con experiencia, observes estos datos, es muy probable que tu zancada haya aumentado conforme vayan pasando los años, básicamente porque tu forma de correr o tu técnica de carrera se haya ido sobre todo a un lado más económico, a un lado más eficiente, y tu cuerpo casi que haya aprendido a hacerlo de esa forma. Pero es un dato, yo siempre lo he defendido, que es un dato a controlar, pero para nada creo que es un dato que uno se tiene que obsesionar, y mucho menos, pienso, desde mi opinión, que el ponérselo en el reloj para observar si realmente está teniendo una cadencia óptima o no. Yo creo que realmente hay valores mucho más importantes, ya hemos hablado muchas veces, esas zonas de entrenamiento, de potencia, de pulsaciones, que van a ser las que nos van a determinar la efectividad del entrenamiento, y por ejemplo, pues son valores bastante más importantes, o por ejemplo ritmos, desnivel o horas de entrenamiento, por ejemplo en un corredor por montaña. Yo no soy de saturar mucho a mis corredores con este tipo de datos, pero repito, los datos, los parámetros, están muy bien observarlos en la pantalla de tu móvil o de tu ordenador para realizar ciertos cambios. En la técnica de carrera, dicho esto, siempre va a ser mucho más interesante que un profesional, un entrenador, sobre todo que te pueda ver y observar, te pueda corregir ciertos cambios a nivel de esa técnica de carrera. Por ejemplo, pues intentar llevar los brazos un poco no tan abiertos porque te estás frenando, o al revés, los llevas demasiado cerrados, pues hay que intentar abrirlos. Ese tipo de detalles, igual un entrenador sí que te puede corregir en busca de la eficiencia y de la economía de carrera. Así que la cadencia es un dato a tener en cuenta, pero yo no lo considero un dato obligatorio o un dato en el que nos tengamos que volver locos. Vamos.
Hola, Marc, soy Andrés de Bilbao. Mi pregunta es sobre un programa que hiciste hace un tiempo sobre la recuperación. ¿Cómo podemos saber cuando tenemos una recuperación buena, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber cuando entre series tenemos una recuperación buena o cuando entre entrenamiento y entrenamiento tenemos también una buena recuperación? Entiendo que son dos tipos de recuperaciones distintas, pero bueno, esa es mi pregunta. Un saludo, Marc, que vaya todo bien. Muchas gracias por el programa.
Muchas gracias, Andrés, por tu duda respecto a la recuperación y la relación, ¿no?, que podríamos incluso tener ahí al correr o al generar esas adaptaciones, pues ya sabéis, ¿no?, de correr lento, de ganar en esa base aeróbica. Y es que tiene muchísima relación. Con lo que estamos comentando, esta es una de las recomendaciones que muchas veces, vamos a decir, entrenadores más reciclados, entrenadores más de hoy, de 2023, me refiero sobre todo a entrenadores de fuerza, podemos ver como antiguamente odiaban, detestaban el entrenamiento que ellos no llaman de cardio, entrenamiento más de carrera, de bici, donde muchas veces decían que era perjudicial para el entrenamiento de fuerza. Pero los estudios demostraron que las personas que dedicaban un tiempo a mejorar esa capacidad cardiovascular, que solo se puede generar con la capacidad, ¿no?, de la resistencia, al mejorar esa base aeróbica, al estar durante un tiempo manteniendo un esfuerzo a baja intensidad. Pues aquí se demostraba que los deportistas que generaban o entrenaban 2-3 veces a la semana ese entrenamiento de cardio que ellos llaman, no es entrenamiento de carrera, de bici, de nadar, ¿no?, de entrenamiento de resistencia, tenían mejores recuperaciones y recuperaban mejor también entre series de esos entrenamientos de fuerza intensa, de fuerza explosiva. Y esto a la larga lo que iba a provocar es que si en el caso de un corredor, de un deportista de fuerza, vamos a ponernos en el caso de que solo pudiera hacer 4 repeticiones porque en la quinta no acababa de recuperar, se observaba como en estos deportistas aún podían hacer esa quinta repetición por supuesto por la recuperación, y esto se trasladaba con una mejor un mejor rendimiento a la hora de efectuar ese ejercicio, ese último ejercicio de fuerza, y por supuesto se obtenían mayores ganancias, ¿no? Pues esto es algo muy parecido también si lo trasladamos a nuestra vida como corredores, y es que al entrenar a baja intensidad vamos a obtener diferentes adaptaciones, sobre todo muy encaradas, por ejemplo, con la eficiencia cardíaca. Y es que el corazón se va a volver más eficiente en cada o durante cada latido, lo que va a significar que va a poder bombear más sangre con menos esfuerzo, ¿no? Y esto yo creo que es muy interesante porque va a reducir la carga sobre el corazón y va a haber una buena recuperación con la recuperación. Luego también se obtienen otros otras adaptaciones, como por ejemplo el aumento del volumen sistólico, que esto se refiere también a la cantidad de sangre que el corazón va a bombear en cada latido, y es que el entrenamiento a baja intensidad va a aumentar este volumen sistólico y, como te digo, lo que significa que el corazón sea más eficiente en el suministro de oxígeno, que ya sabéis que es totalmente clave para ello. Entonces, muchas veces para mis corredores, sobre todo los que os llevo los entrenamientos, seguramente alguna vez a los que estáis empezando y os pongo por ejemplo un fartlek, unos cambios de ritmo o incluso unas series, os comento, bueno, el entrenamiento de alta intensidad de las series ha estado muy positivo, pero la recuperación ha sido bastante mala, bastante mediocre, y aquí es donde realmente se ve y se observa que este corredor pues quizás tenga unos buenos parámetros de alta intensidad y muy malos, o vamos a decir adaptables o mejorables en el caso de la base aeróbica. Esto, por ejemplo, es muy muy común en deportistas que vienen de ejercicios o deportes más explosivos, ¿no? Como por ejemplo baloncesto, fútbol sobre todo, ¿no? Donde vemos que tienen que hacer un test corto de 2, 3, 4, 5 kilómetros y obtienen buenos resultados, pero cuando lo trasladamos y este deportista quiere hacer una buena carrera de larga distancia, pues aquí sufren porque tienen una base aeróbica totalmente nula y no la tienen bien trabajada, ¿no? Y este es uno de los efectos que obtenemos al entrenar a baja intensidad, ¿no? Todos esos aspectos más bioquímicos, más fisiológicos y sobre todo cardiovasculares van a tener una alta incidencia en nuestras recuperaciones, sobre todo intrasesión, es decir, lo que ocurre dentro de la propia sesión, como lo que ocurre también unas horas pasadas donde vamos a tener mejores recuperaciones. Dicho esto, como hemos comentado muchas veces también, el entrenar a baja intensidad también va a tener una relación con nuestra fuente energética, y es que el entrenamiento a baja intensidad va a promover o va a forzar que utilicemos las grasas, o ya sabéis, los lípidos, ¿no?, como fuente de energía en lugar del glucógeno muscular, que ya sabéis que es limitado. Es decir, tenemos esas reservas energéticas que conforme vaya pasando el tiempo se van a ir limitando y bajando, y esto pues va a tener también una alta incidencia en retrasar la fatiga y mejorar la resistencia, que es básicamente lo que queremos. Entonces, no hay duda que estas adaptaciones cardiovasculares van a tener realmente unas incidencias que, como yo digo muchas veces a mis corredores, creen que esto se va a cambiar de un día para otro, y esta es un poco la mala noticia. Necesitamos meses o años de entrenamiento totalmente constante, y en este caso la paciencia y la consistencia, que muchas veces soy un gran defensor de ello, son totalmente clave. Son adaptaciones acumulativas, se van a ir acumulando con el paso del tiempo. Por eso siempre digo que ese primer maratón, esa primera media maratón que vas a tener que hacer, es simplemente parte del camino para que luego en el futuro vayas construyendo esa base aeróbica, y poco a poco vas a tener mejores recuperaciones, que esto va a promover que tengas un mejor rendimiento como corredor. Así que es lo que toca, hay que correr lento, hay que correr a baja intensidad para promover esas adaptaciones tan interesantes en nuestro rendimiento como corredor. Así que ya sabes, a correr lento.
Hola Marc, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias antes de nada por el trabajo tan genial que haces. Quería hacerte una pregunta, a ver cómo lo ves. Yo creo que hago las cosas bastante bien, entreno muy a menudo la fuerza y salgo a rodar bastante lento en la mayoría de mis entrenos. Luego sí que me meto mucho caña los días de entreno de calidad. Lo que no sé es si puede llegar a ser perjudicial el trotar demasiado lento, porque yo actualmente hago la 10K en menos de un poquito menos de 40 minutos. Siempre he oído que tu ritmo de rodaje debería ser pues en torno a minuto, minuto 20 más lento que tu ritmo de competición. Eso supondría pues ir a 5, 5-10, por ahí más o menos. Y la realidad es que cuando salgo a trotar lo hago a 5.40, 5.50, a veces incluso 6, salgo muy, muy disfrutón. Y es verdad que aunque noto que desde que entreno así me lesiono menos y la verdad que continúo mejorando, o sea que me va bien, no sé si en un momento dado esto puede llegar a ser perjudicial por aquello de que luego cuando te toque competir estés acostumbrando demasiado al cuerpo a ir demasiado lento. No sé, ya me dirás tu punto de vista. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti por tu duda, por tu pregunta. Y bueno, tengo que decirte que esta duda, aunque no haya, es raro, ¿no?, que no lo hayamos comentado aquí en el podcast, pero te tengo que decir que es uno de los aspectos que más preocupan, sobre todo cuando empiezan muchos corredores con mis planificaciones, donde dudan, a veces si no están muy acostumbrados, que al correr a estas intensidades vayan a generar esas buenas adaptaciones. Sí que es verdad que con el paso del tiempo ya se van dando cuenta de que estaban equivocados, ¿no? Y se van acostumbrando. Y bueno, en el propio mensaje que este oyente ha dicho varias cosas como que cada vez se encuentra mejor, que no se ha lesionado, y bueno, pues prácticamente se estaba un poco contradiciendo, ¿no? Un poco con lo que estaba diciendo, pero siempre con el miedo de decir, ostras, es que igual estoy entrenando demasiado lento y estoy aquí un poco como perdiendo el tiempo, ¿no? Y esto creo que es un poco el miedo que tienen muchos corredores. Entrenar la mayor parte del tiempo a baja intensidad, como habíamos dicho, e implementando algunas sesiones de alta intensidad es, vamos, yo creo que la estrategia más efectiva para todos los corredores amateur o no profesionales, ¿no? Con el objetivo, pues como habíamos dicho, de mejorar la resistencia aeróbica y nuestro rendimiento. Ya habíamos hablado justo en la anterior pregunta sobre las adaptaciones que generan, ¿no?, al correr a bajas intensidades y la relación con las recuperaciones. La adaptación a este entrenamiento de baja intensidad, también, también conocido como este entrenamiento aeróbico, puede llevarnos a una serie de beneficios muy relacionados con, sobre todo, la eficiencia con el uso de oxígeno y obtener una mejor resistencia. Pero sin embargo, es posible que si tenemos una adaptación demasiado específica y demasiado, vamos a decir, exhaustiva, donde por un lado limitamos el entrenamiento a alta intensidad, pues bueno, es un fenómeno que podemos conocerlo como inhibición cruzada o interferencia cruzada, ¿no? Y esto significa que tu cuerpo se va a adaptar de forma muy beneficiosa, muy óptima, al tipo de entrenamiento que lo sometes con mayor frecuencia. ¿Qué queremos decir con esto? Si estás acostumbrado durante todos los entrenamientos a correr a baja intensidad, durante la mayor parte del tiempo, tu cuerpo se va a acostumbrar a ello y no vas a poder, cuando tú realmente tu rendimiento o cuando tú realmente quieras a subir esas pulsaciones, sobre todo no vas a estar cómodo, no te vas a notar que tu cuerpo está como en esa zona de confort que decimos y no quiere salir, y en el momento que lo apretemos, en el momento que lo exijamos, como que se va a notar un poco mal, ¿no? Un poco que no tenemos muy buenas sensaciones. Y justo por esto que estamos comentando, tienen ese efecto cuando observamos que tenemos que meter esas sesiones de alta intensidad. Aquí es donde realmente es muy importante que ese día de serie, ese día intenso, es el día de correr rápido. Por eso siempre digo que los días de correr lentos son tan importantes como los días de correr rápido, porque en cada entrenamiento vamos a obtener esos efectos, esas adaptaciones que van a ser totalmente imprescindibles para el rendimiento. Sin embargo, como te digo, esta adaptación yo creo que hay que diferenciarlas. Si me preguntas, ¿esto puede llegar a ser dañino para nuestra salud? Bueno, para nada. Es decir, una persona que entrene lento la gran mayor parte de su día a día no va a perjudicar en su salud, pero sí que entendemos que si queremos mejorar, si queremos ampliar nuestras marcas, lo que realmente va a pulir ese diamante, lo que realmente va a sacar a la luz, pues son esos entrenamientos de alta intensidad y esos entrenamientos, o mejor dicho, esas competiciones donde vamos a esforzarnos y vamos a exigirnos. Pero la gran mayor parte del entrenamiento debería de ser a baja intensidad, porque es la base, es lo que nos va a generar ese aumento, ¿no?, de esa piedra preciosa, ¿no?, por decirlo así. No es lo mismo tener una piedra muy pequeñita donde no podamos limar o mejorar mucho, sino todo lo contrario, generar una gran piedra preciosa para conforme vayamos acercándonos, la podemos ir puliendo con esos entrenamientos de alta intensidad, un poco para que lo entiendan. Así que es muy importante que tu entrenador, o como si tú mismo lo estás haciendo, aplique esos entrenamientos de alta intensidad conforme los entrenamientos de baja intensidad, que deberían de ser la mayoría.
Hola Marc, soy Ana. Bueno, he descubierto tu podcast y estoy enganchadísima. Voy a hacer la maratón de Málaga ahora en diciembre. Hice la maratón de Madrid en el año 2017. No he vuelto a hacer ninguna hasta ahora, que tengo por delante. Y estoy un poco preocupada porque, bueno, tengo un entrenador, pero no me está planteando entrenamientos de series. Llevo 5 meses con él, solamente he hecho una sesión de series y bueno, pues me gustaría saber un poco tu opinión. Le he preguntado y él me dice que no son necesarias las series para preparar una maratón y querría saber tu opinión. Si lo puedes incluir en las preguntas de noviembre, me harás súper feliz. Enhorabuena y me encanta tu podcast.
Muchas gracias, Ana, por esta duda para el próximo maratón de Málaga. Bueno, decirte que te he tenido que poner antes que otros oyentes, pero bueno, para que podamos responder. Me imagino que esta duda va a ir muy presente también para muchos corredores que vais a tener esa maratón de Málaga y sobre todo también para la maratón de Valencia, que hay un gran número de corredores. Yo mismo también, como sabéis, voy a estar allí y muchos de mis corredores, por supuesto, van a estar en las dos maratones con un gran número de corredores en Valencia. Bueno, pues una pregunta muy relacionada con la que estábamos hablando anteriormente, y es que el meter esas series de alta intensidad en la preparación para un maratón va a ser, creo que no hay duda de que va a ser beneficiosa para mejorar tu rendimiento, como habíamos hablado antes, para salir de esa zona de confort, pero no son absolutamente necesarias, ¿no? Porque lo que más va a ocurrir en el maratón es correr a un esfuerzo, vamos a decir, medio, no vamos a decirlo tampoco como bajo, pero tampoco alto, porque lo que va a ocurrir es que vamos a tener que estar corriendo durante muchas horas, ¿no? Lo más normal, 3, 4, 5 horas, dependiendo un poco el nivel de forma que hayas tenido. Bueno, la pregunta es que te generaba duda de no tener esas series en la preparación de un maratón. Primero que nada, yo no puedo justificar la elección de tu entrenador porque no haya metido esas series, porque no conozco tu caso, no conozco tu forma y es posible, por ejemplo, que tengas alguna lesión, que tengas alguna contraindicación. Y entonces me imagino que tu entrenador ha ido por realmente lo más importante, ¿no? Sino que es preparar tu cuerpo desde el punto de vista aeróbico para que pueda soportar esa carrera durante la mayor parte del tiempo. ¿Por qué tenemos que poner series para una persona que quiera, y lo digo alto y claro, que quiera mejorar su maratón? ¿Por qué quiere mejorar su maratón? Quiere decir que ya ha hecho un maratón, ya tiene experiencia, entonces lo que quiere intentar va por su segundo, tercero, quinto o décimo maratón y lo que quiere es mejorarlo, ¿no? Entonces aquí es donde realmente las series van a ser muy importantes y lo que van, ya sabéis que justamente uno de los beneficios de las series para el maratón es pues mejorar por un lado la velocidad, y es que esto va a ser muy relacionado con el rendimiento, ¿no? Pero una de las dudas que muchas veces aparecen en muchos corredores, ¿no? Si hacer series cortas, si hacer series largas. Y bueno, y aquí pues yo me atrevería a decir que podríamos aplicarlas dependiendo un poco, vamos a decir, la parte donde más deberíamos de mejorar. Sabemos que las series más largas van a tener un componente más cercano al aeróbico, es decir, son series donde mantener ese tempo van a tener ciertas adaptaciones, mientras que las sesiones más cortitas, esas series más cortitas de 400, 500, 600 metros, van a tener un efecto muy anaeróbico, ¿no? Es un efecto donde vamos a mejorar mucho nuestro rendimiento desde ese punto de vista con las zonas 3, 4 o incluso 5, ¿no? Y vamos a obtener diferentes beneficios, ¿no? Entendiendo si vamos a hacer series más largas o series más cortas. A mí, sinceramente, me gusta ponerlas todas y dependiendo un poco de los corredores, las puedo poner. Incluso también te podría llegar a decir que corredores, por ejemplo, que entrenan 7 días a la semana, que hay algunos casos, podríamos incluso un día de ellos dedicarlo a series largas y otro día a series más cortas, ¿no? A mí últimamente la verdad que me están haciendo mucha gracia las series más cortas, donde me gusta el entrenamiento cada vez más extremo. ¿Qué quiero decir con ello? Y es otra metodología u otra forma para entrenar, que es, con algunos casos, en algunos de mis corredores lo he hecho sí, pero no en todos, ¿eh? Es bastante curioso. ¿Y qué quiero decir con ello? Que la gran mayor parte de su entrenamiento, el 80, el 90% del tiempo que están corriendo, lo están corriendo a baja intensidad. Pero el día que le digo de correr a alta intensidad, se lo propongo como muy cortito, pero muy rápido. ¿Y cuándo coloco esto? Pues, por ejemplo, corredores, precisamente cuando hablamos, ¿no? Es que me cuesta mucho subir las pulsaciones, me cuesta mucho correr a alta intensidad. Bueno, pues en este tipo de corredores, proponer sesiones de velocidad de 200, 400, 500 metros a una alta intensidad, a una intensidad mucho más alta que el BAM, a una intensidad donde realmente acabe uno hasta mareado, ¿no? A veces estas series tan intensas. Esto es salir de la zona de confort, pero bien salido porque, como te digo, la gran mayor parte de los entrenamientos son cómodos, son fáciles, son largos, pero a una baja intensidad. Pero un día a la semana se lo vamos a dedicar a pulir, a meter chispa, a meter esa fuerza que puede ser muy interesante. El correr a una intensidad, vamos a decir, media alta, ya sabéis, ese famoso tempo run, ¿no?, que hemos nombrado muchas veces, esa zona 2, esa zona 3 más bajita, sinceramente yo creo que es fácil. Es una zona que la gran mayor parte de corredores decimos, venga, vamos a salir a correr y nos ponemos a un ritmo vivo. Te vas a poner a esta zona sin ningún tipo de problema. Es de hecho una de las pulsaciones muchas veces, o una de las zonas de entrenamiento, mejor dicho, donde el corredor casi inexperto se coloca, ¿no? Y es una carrera rápida, pero no a tope. Y fijaros, yo lo que estoy proponiendo es todo lo contrario, que la gran mayor parte de tu entrenamiento sea mucho más bajo que de lo que estamos comentando, pero en algunos días te tienes que exigir, te tienes que aprovechar y meter la máxima intensidad. Dicho esto, pues sí, soy un firme defensor de que hay que proponer la alta intensidad, aunque yo sea famoso por todo lo contrario, ¿no?, de correr lento y de que hay que promover la baja intensidad, pero un día a la semana al menos tienes que meter esa chispa, meter esos entrenamientos más intensos. Nada, pues nos vemos ya la próxima semana, ya os contaré cómo ha ido esa Behovia, que vamos a disfrutarla, vamos a ver cómo va ese ambiente en carrera, que tan famoso, ya tengo ganas de verlo porque todo el mundo me habla fantásticamente bien de la carrera. Y nada, nos vemos la próxima semana. Recordaros, os adelanto ya, os hago el spoiler, vamos a hablar de la tirada larga XL, vamos a ver si tenemos que pasar de esos 30 kilómetros y qué es lo que ocurre si no pasamos. Vamos a generar un buen debate, que estoy seguro que en muchas ocasiones algunos no estaréis de acuerdo, otros sí, otros por lo menos os haré dudar o reflexionar, que esto es realmente lo más importante. Nos vemos la semana que viene. Adiós.